Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Llega fin de noviembre y nuevamente recordamos aquí y en el mundo entero la violencia ejercida contra mujeres en el mundo, mujeres valerosas, mujeres valientes, mujeres que han tenido el pecado de oponerse al sistema, de levantar su voz y muchas veces poner su cuerpo. Como el caso de las hermanas Mirabal, allí en la República Dominicana, un nombre nefasto en la historia latinoamericana y centroamericana como Rafael Trujillo, tres nombres impresionantes como las mariposas de Dominicana. Aquí nuestro homenaje.
Un revoloteo de mariposas.
Usted baila muy bien, muchachita.
La fama de bailarín es suya, excelencia.
Buena para bailar, buena para conversar y...
Suélteme. Diga mejor muy libre, excelencia. Libre como una mariposa.
Minerva Mirabal y sus hermanas, de una acomodada familia de Salcedo, habían sido invitadas a una fiesta en San Cristóbal en honor del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo.
A esa muchachita, me la consigues un día de estos, ¿tú oyes?
Cuando usted ordene, jefe.
Conociendo las intenciones de Trujillo, la familia Mirabal se retiró temprano de la recepción.
¿Dónde está la muchacha?
Ya se fue, jefe.
¿Cómo que se fue? De una fiesta mía no se va nadie hasta que yo lo ordene.
Arrestaron a Minerva y a sus padres, acusándolos de desacato a la autoridad y vínculos con dirigentes comunistas. Minerva Mirabal tenía por entonces 23 años y participaba en la resistencia contra Trujillo.
Rafael Leonidas Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, gobernaba República Dominicana como su hacienda personal. El país era su negocio. Durante 30 años había corrompido casi todas las instituciones y atemorizado casi todas las conciencias.
El 14 de junio de 1959, grupos armados desembarcaron en la zona norte del país. Aunque fueron rápidamente aniquilados, otros jóvenes, entre los que se encontraban las hermanas Mirabal, fundaron el movimiento clandestino 14 de junio.
Compañeros, a nosotras llámennos mariposas por la libertad.
La reacción de Trujillo no se hizo esperar.
¡Al suelo! ¡Están detenidos!
Primero fue apresado Manolo Tavares, esposo de Minerva, dirigente del movimiento. Más tarde, sus hermanas Patria y María Teresa, y los esposos de estas. Un centenar de jóvenes fueron capturados por el terrible servicio de inteligencia.
A mí nadie me pone de mojiganga, y menos estas mujercitas revoltosas.
Liberadas y vueltas a apresar, las Mirabal siguieron conspirando contra la dictadura. Minerva y María Teresa fueron llevadas a la 40, antro de tortura, donde tantos habían perdido la vida.
Atiende, hermanita. Mientras estemos en esta posilga, vamos a cumplir tres reglas. Nunca creerles nada. Nunca preguntarles nada. Y nunca, pero nunca tenerles miedo.
Para aplacar las presiones internacionales contra el régimen dominicano, ambas fueron puestas en libertad junto con otros prisioneros políticos.
Pero Trujillo nunca olvidaba a sus enemigos. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal habían ido a visitar a sus esposos que seguían presos en la fortaleza de Puerto Plata, en la carretera.
De regreso a casa, un grupo de matones las emboscaron.
Así que estas son las comunistas. Las muy valientes hermanitas que quieren acabar con el jefe. Pero primero vamos a acabar con ustedes, perras.
Las bajaron del auto. Las empujaron dentro de un cañaveral. Y las mataron a palos. Como animales. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio. También fue asesinado Rufino de la Cruz, el chofer.
La muerte de aquellas mujeres conmocionó al país y marcó el comienzo del fin de la tiranía de Trujillo.
Diga mejor, muy libre, excelencia, libre como una mariposa. En honor a las hermanas Mirabal y a su lucha por la libertad, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
Mujer, si te han crecido las...
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Nuestro homenaje, nuestra memoria activa con las mariposas dominicanas y en ella nuestro respeto a todas las mujeres que en estos días en el mundo, incluso algunas están respondiendo una llamada de casi 19 días de movilización en distintos lugares del mundo contra la violencia. Dentro de un rato en este mismo programa también vamos a volver a tocar este tema. Mientras tanto, para introducirnos en el tiempo, en la historia, 90 años atrás, escuchemos algo de esta música. Bueno, esto es ruso, por si usted no entendió un comino. Esto es lo que cantaba el coro del Ejército Rojo en algún momento. Esta grabación es mucho más joven que los 90 años, pero justamente en Neuquén, como en otros lugares del mundo, hoy, 24 de noviembre, se va a poder charlar sobre estos días, lo que un gran periodista norteamericano, comunista, el único de esa nacionalidad que está enterrado en el Kremlin, que se llamó John Reed, escribió en su libro inolvidable Los 10 días que conmovieron al mundo. Le decía que en el aula 106 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, hoy a las 4 de la tarde, va a haber una conferencia sobre el 90 aniversario de la Revolución Rusa. Esta conferencia se enmarca en el ciclo de actividades organizados por la Cátedra Libre en Defensa del Marxismo, que coordina nuestra profesora y amiga del Comahue, Silvia Mancilla. Están invitando la Unión de Juventudes por el Socialismo, la UJS, el Partido Obrero y Tribuna Docente, quien ha llegado a nuestra zona, Pablo Riesnik, un economista de 58 años, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, donde dirige la Cátedra de Economía, que deben cursar los futuros sociólogos argentinos. Digamos que Resnik es director, es dirigente nacional del PO, del Partido Obrero, al cual se incorporó hace ni más ni menos que 40 años en las filas de la TERS, la Tendencia Estudiantil Socialista Revolucionaria. En su nombre fue miembro de la Junta Ejecutiva de la FUA en el año 72 como protagonista del movimiento universitario. 5 años después, un reclamo internacional que llegó a la Embajada Argentina en París, organizada por la Federación Estudiantil Francesa, contribuyó a su aparición luego de haber sido secuestrado por la dictadura militar. Estuvo exiliado en Brasil en los años 80, pudo volver a retomar su trabajo profesional y militante en la universidad en la Argentina. Varias veces ocupó tribunas electorales. En el año 99 fue candidato en la fórmula presidencial que encabezaba Jorge Altamira, un dirigente reconocido del Partido Obrero. Y bueno, está casado con su compañera María Sánchez, tiene 5 hijos y está acá. Bienvenido, Pablo Resnik.
Gracias por la invitación.
No, al contrario, Pablo, yo diría bienvenido camarada, ¿no? Se podría decir después de 90 años. Lo primero que quiero preguntarte es, y digo esto porque creo que desde ese momento y mucho antes también, pero se hablaba de los camaradas rusos en ese momento, ¿cómo se vivió de alguna manera, y vos que habrás estudiado también eso, la Revolución Rusa en la Argentina, en América Latina?
Bueno, tuvo una repercusión enorme. Lo estuvimos comentando en el día de ayer. En la Argentina, particularmente, porque la Argentina fue un país que muy tempranamente desarrolló un movimiento obrero y socialista.
Ajá.
Antes que muchísimos países de América Latina e inclusive europeos. Lo cual habla, contra un mito que se ha desarrollado lamentablemente durante mucho tiempo, del enorme aporte que hizo la inmigración proletaria a fines del siglo XIX a este país.
Uh-huh.
Grandes luchadores, grandes trabajadores, socialistas, anarquistas, sindicalistas. Varios de ellos terminaron fundando el Partido Socialista en 1896,
uh-huh,
muy tempranamente. Y 20 años después, bajo el impacto de la Revolución Rusa, será del Partido Socialista que se originará el Partido Socialista Internacional, más tarde Partido Comunista, y no mucho más tarde, vale la redundancia, ya en la década del 20, tempranamente degenerado al calor de la enorme descomposición del proceso ruso.
Ajá.
Es decir, acá tuvimos lo mejor y lo peor del estalinismo, y en la Argentina, bueno, que va a sonar un poquito más conocido, de Codovila, de Gioldi, que ya la década del 30 empezaron a hacer de la suya.
Claro, ¿no? Y yo creo que también, hablando de eso, la influencia en el movimiento estudiantil, la reforma del 18, se produce a meses de lo que pasó en la Rusia zarista de ese momento y comunista a partir de octubre.
Bueno, por eso el manifiesto liminar, redactado por Gabriel del Mazo, empieza señalando que ha sonado la hora de la revolución.
Uh-huh.
El famoso manifiesto de la reforma de 1918, que sin duda estuvo influida por esto, y que se destacó, esto no es subrayado normalmente, por ser la primera gran huelga nacional estudiantil y por tener como un ingrediente básico una huelga obrera estudiantil en Córdoba.
Yeah.
Era el clima de la época. Yo una vez escribí un artículo sobre esto, llamaba El primer cordobazo.
Ajá.
Porque tanto apego a lo formal, a lo institucional, que en general uno recuerda de la reforma aspectos que no dejan de ser importantes, como el cogobierno, como las cátedras libres y las cátedras paralelas, pero deja de lado el método radical, revolucionario, de ir hasta el final por una reivindicación, cualquiera sea ella, si es justa, que llevaron adelante los estudiantes cordobeses. Los estudiantes cordobeses, ahora acá la gente se sorprende, pasaron la historia, ¿sabes por qué motivo? Lo conté tantas veces, porque agarraron a un rector y lo tiraron por la ventana del primer piso.
Claro, 1918.
Claro, pasa con la historia. Los chicos le dicen San Martín, la guerra de la independencia, la violencia por la libertad, y luego en esa violencia y se hace más actual, empiezan algunos nubarrones que ocultan los conceptos claros. Con la reforma pasa lo mismo. Cuando algún carcamán ahora, y cuando hablo de carcamán, soy consciente de mi edad, lo agreden los estudiantes, todo el mundo se ofende, habla de la paz, pero sí hemos pasado la historia por ser violentos contra los reaccionarios. La violencia contra la reacción, no sé si será muy popular esto, está bien. Ahorra mucho tiempo muchas veces. Y por eso la reforma que está asociada al fenómeno de la Revolución Rusa tuvo tanto impacto en América Latina, más que el otro episodio más superestructural.
Esto es radio, escuchamos un poco, seguimos metiéndonos en ese octubre, noviembre del 17 con los cantos revolucionarios rusos.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muchísimas gracias, compañero Quique Pessoa. Programa Juana Azurduy en el marco del mes de la eliminación de la violencia hacia la mujer. Venimos realizando varias actividades. La difusión de la ley 2212 de protección y asistencia en actos contra la violencia, de manera de conocer cómo actuar y proceder frente a los hechos, como cierre a todo un mes de trabajo. Vamos a realizar una gran actividad hoy, sábado 24 de noviembre, en Alcorta y Olascuaba, a las 5 de la tarde. Las actividades consistirán espectáculos musicales, obras teatrales, radio abierta, distribución de souvenir. Los invitamos a acompañarnos en esta jornada. Nos habla del plan, el programa Juana Azurduy, donde, si no me equivoco, está la gente de Libres del Sur y de Barrios de Pie. También continuemos con la lucha por la defensa de la salud pública. Señores vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, a todo el pueblo neuquino, no queremos ser más rehenes de las políticas de vaciamiento de nuestro querido hospital. De cada uno de nosotros depende si luchamos, dejando de lado nuestros propios intereses en la recuperación de todo lo que es perdido. Es que desde FAVEA, el grupo de familiares de enfermos y pacientes del hospital, te invitamos a participar el lunes 26 a las 7 de la tarde en el Hospital Castro Rendón, con motivo de manifestar nuestros derechos. Por ello que decimos basta, exigimos la pronta normalización del sistema de salud. Rápidamente, una exposición de fotoperiodismo que por primera vez se presenta en la Argentina. La información interesante desde ya, en la voz de nuestra compañera cooperativista Mariana Di Stefano, luego de esta presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
Por primera vez en la Argentina se está exhibiendo en Buenos Aires la que se considera tal vez la exposición de fotoperiodismo más importante del mundo, que es la muestra de la WordPress Photo. Esta es una organización holandesa sin fines de lucro, fundada en el año 1955, que se propone apoyar y promover el trabajo de los fotógrafos de prensa profesionales. Este año se presentaron para la selección de la muestra 70.000 imágenes de 124 países y un jurado internacional de 13 profesionales finalmente eligió las 200 fotografías que constituyen la exhibición itinerante que va a recorrer más de 90 países y que actualmente se está presentando hasta fin de mes en el Centro Cultural Borges. La idea de la WordPress Photo para el armado de su muestra es elegir imágenes de hechos ocurridos durante el último año, de modo de construir una especie de relato visual sobre el estado del mundo. Y la muestra es realmente impactante, porque destaca la violencia, la guerra, el horror, la muerte, la marginación, la pobreza, la angustia y el dolor en las caras de la gente. Todo lo que resulta molesto de ser visto, lo que sabemos que habita nuestro mundo pero que tal vez desearíamos no ver nunca o no enterarnos, esta exhibición fotográfica nos lo recuerda y con una potencia visual imposible de olvidar o de eludir. En estos días el escritor Guillermo Saccomanno comentó justamente esta muestra de la WordPress Photo y dijo que en esas imágenes la belleza está en que se ponen del lado de las víctimas. Y efectivamente, las fotos muestran que detrás de las cámaras ha habido artistas que se comprometieron con seres anónimos que sufren y que día a día son humillados y ofendidos por poderes y políticas de Estado. Por eso el fuerte de esta muestra es sin dudas la denuncia, que como decíamos logra impactar y conmover. La gran escritora norteamericana Susan Sontag dijo alguna vez sobre la fotografía que tiene la cualidad de calar hondo en el que mira. En un contexto de sobrecarga informativa y de mucha palabra, la foto es un medio que logra que el espectador pueda comprender algo rápidamente y memorizarlo. En este sentido, la muestra de la WordPress Photo nos enseña, en el poco tiempo que nos lleva a recorrerla, que hay algo que no está bien en este mundo y que este podría ser, sin dudas, un mundo mucho mejor. Chao, hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
El piano, interpretado por el genial Leo Maglia, nos dice que estamos llegando a su micro en su 18ª entrega en nuestro programa. Seguimos con la serie de Drácula de don Leo Maglia, en su parte número 4. Adelante, Leo.
Hola, hola.
Hola. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Seguimos con el diario de Jonathan Harker. Vamos a ver qué escribió este muchacho el día 8 de mayo.
Sí, le recordamos que Jonathan Harker es un empleado de una inmobiliaria que fue a Transilvania a transar con el conde, con un conde, que conde bueno, se llamaba Drácula.
Sí.
Sobre la compra de un de una mansión en Inglaterra,
de bienes raíces. Estaba interesado el conde Drácula en bienes inmuebles, bienes raíces.
Sí, porque él se quería desarraigar de Transilvania y quería arraigarse en Londres.
Exactamente,
y la mansión en la que iba a vivir se llamaba Carfax. Pero bueno, Jonathan Harker tuvo que viajar ahí a Transilvania para discutir los detalles ahí de la operación y todo. Y hacía varios días que estaba en el castillo de Drácula, ¿no? Entonces, bueno, el tipo escribía el diario,
escribía su diario.
Su diario, porque diarios así no llegaban al castillo ni nada, ¿no? Estaba como muy aislado todo. El tipo tenía un diario que él iba escribiendo y el 8 de mayo, o sea, hoy, dice el tipo, dice, al iniciar este diario temí mostrarme confuso, pero ahora me alegro de haberme detenido en todos los detalles, ya que este castillo, así como cuanto se ve y pasa en él, resulta tan extraño que no puedo impedir estar a disgusto.
Sí, se estaba poniendo medio nervioso ya el tipo el 8 de mayo. Dice, quisiera salir de aquí, salir sano y salvo, o no haber venido jamás. Es posible que mis nervios estén excitados por tan largas veladas nocturnas, mas si fuese eso solo, tal vez podría soportar mejor esta existencia si hablara con alguien más.
Porque aparte del conde...
Porque aparte del conde en el castillo no hay nadie absolutamente, y si he de expresar mis verdaderos pensamientos, creo que soy el único ser viviente del castillo.
Pero como, ¿y Drácula? ¿Acaso él
sí, no...? Sí, si puedo exponer los hechos tal como son, ello me ayudará quizá a sufrirlos con más paciencia, a refrenar mi imaginación. De lo contrario, me veo perdido. Los hechos tal como son, o al menos tal como creo que son...
Sí, el tipo ya estaba muy nervioso, se estaba haciendo todo tipo de películas sobre lo que podía estar pasando en ese castillo.
Estaba haciendo películas como las de Bela Lugosi, por ejemplo. Sí, Drácula o Drácula con Christopher Lee, que hay muchas, ¿no? Drácula, Príncipe de las Tinieblas, Las Cicatrices de Drácula, sí, Las Novias de Drácula,
o Nosferatu, sí, de Bernard Herzog, o la de Ford Coppola, o aquella que actúa Frank Langella.
Sí, bueno, no, de todas maneras, todas esas, claro, evidentemente son películas que están de alguna manera basadas en esta novela de Bram Stoker, sí, ¿no? Escrita a fines del siglo XIX.
Sí, ahora, más allá de toda cuestión de los vampiros y todo eso, ¿no? Que puede parecer un poco irreal, ¿no? Un poco como fantasioso, tal vez. Yo creo que hay cosas como mucho más fantasiosas en esta novela, ¿no? Porque a vos te parece que por ejemplo, no sé, que si un tipo de Transilvania quiere comprar una casa acá, por ejemplo, AXA, no sé, o Savi, o no sé, alguna oficina valdoviaria, ¿mandarían a un tipo ahí unos días a Transilvania, sí,
a transar con
el posible comprador todavía, que ni se sabe si va a agarrar,
sí,
el viaje o no?
Es medio difícil de creer eso, ¿no?
Sí, es medio extraño. Pero bueno, te sigo diciendo lo que escribió el tipo este, Jonathan Harker, el 8 de mayo, que, bueno, una parte que el tipo se estaba afeitando, ¿no? Y apareció Drácula y dice, fue entonces cuando me di cuenta de que me sangraba la barbilla, porque se cortó el tipo. Dejando a un lado la navaja, volví a medias la cabeza para buscar con la vista un poco de algodón. Cuando el conde vio mi rostro, chispearon sus pupilas con una especie de furor diabólico y de repente me asió por la garganta.
Sí, pero justo tocó el rosario que colgaba del cuello de Jonathan Harker ahí con un crucifijo y dice, se produjo en él un cambio súbito y su furor se disipó tan rápidamente que apenas pude creer que hubiera estado encolerizado poco antes. Tenga cuidado, me advirtió, tenga cuidado cuando se corte. En este país esto es más peligroso de lo que cree. Después, descolgando el espejito de la ventana, añadió, si se ha herido, ha sido a causa de este objeto maldito. Solo sirve para halagar la vanidad humana. Es mejor deshacerse de él. Abrió el ventanal con un solo gesto de su terrible mano y arrojó fuera el espejo, que se rompió en mil pedazos sobre las losas del patio. Luego salió del dormitorio sin pronunciar una palabra. ¿Cómo me afeitaré a partir de ahora? Se pregunta Jonathan Harker el 8 de mayo. Solo veo un medio, servirme a guisa de espejo de la tapa de mi reloj o del fondo de mi vacía, que es de metal, afortunadamente.
¿Qué será la vacía? ¿Será como un orinal o algo así, no?
Sí, o una palangana para lavarse ahí, no sé qué. Por suerte el tipo disponía de eso.
Exactamente, así que no todo estaba perdido.
Se quedaba una esperanza y bueno, vamos a ver entonces mañana qué pasó el 9 de mayo.
Sí, ¿qué escribió Jonathan Harker el 9 de mayo?
Si es que pudo escribir algo, ¿no? Si es que las impresiones tan fuertes que estaba recibiendo en ese castillo le permitían sostener firmemente la pluma,
sí, con suficiente firmeza como para poder escribir y consignar las cosas
que su triste condición de mandadero de aquella inmobiliaria inglesa, sí, estaban haciendo pasar.
¿Mandadero o no? Ejecutivo de cuenta.
Sí, hasta mañana.
Todo esto viene bárbaro, esta serie draculiana, porque hoy leí en el Río Negro que dice que murió Drácula. En realidad es un nieto de este rumano que venía de ahí y todo eso. Así que bueno, de alguna manera estamos aportando desde la locura de Leo Maglia a la cultura draculiana, la cultura general.
En blanco y negro.
En blanco y negro estamos aquí con un montón de mujeres. Noviembre es símbolo de mujeres y nos parece bárbaro en el mundo entero. Decíamos al principio de nuestro programa también que recordando a las mariposas de la República Dominicana, las hermanas Mirabal, las asesinadas por Trujillo, por las cuales se conmemora internacionalmente, que íbamos a volver a tocar el tema. Ayer hubo una marcha muy importante en Neuquén, una actividad hecha por las compañeras de la revuelta, y mañana va a haber otra actividad también muy importante, convocada entre otra gente por la gente de Convergencia Socialista, y ahora nos van a comentar quienes también se suman. A ellos tenemos con nosotros a Florencia Lescano y a Miriam Cocha, bienvenidas.
Hola, buen día.
Comentanos, a Florencia la conocemos por el tema de Ansaldo, así que la recordamos, te conocen también varias veces porque has venido con Jorgelina, has estado también en las grabaciones. no es casual que esto te toque junto con Miriam y con tantas otras, ¿no?, en esto de la no violencia a la mujer.
Sí, nos parece que es una fecha muy importante, una fecha central, digamos, para las mujeres, en el sentido de que es una fecha de lucha, ¿no? O sea, si bien no es la única fecha en el año, pero bueno, con miles de mujeres se ha acordado esta fecha, digamos, como para poder salir a las calles y seguir peleando por nuestros derechos, como de hecho lo hemos estado haciendo durante todo el año en esto que vos mencionabas en el caso Ansaldo, pero nos parece que el 25 de noviembre es una fecha emblemática para salir una vez más a las calles a reclamar por nuestros derechos fundamentales, ¿no?
Siempre recuerdo, y desde aquí le mando un beso muy grande, porque sabemos que nos escucha Ivana Rosales, una de las compañeras también que sufrió, entre otras, la violencia por parte de su marido, que prácticamente la dejó casi muerta, y digo casi porque por suerte ella está caminando, sigue con sus hijos, y la pelea mucho, y su esposo está prófugo de la justicia, ¿no? Ojalá que pronto lo agarren para que no la amenace más ni a ella ni a sus hijos. Miriam, ¿qué es lo que van a hacer? Porque hay una caravana. Contanos en principio quiénes junto con ustedes convocan.
Sí, estamos convocando junto con las feministas desobedientes, las fugitivas del desierto, la agrupación de mujeres Pan y Rosas y nosotros, Convergencia Socialista, a una caravana que saldríamos el domingo 25 a las 15 horas desde Perito Moreno 373, que ya está en Capital.
Ajá.
Desde ahí haríamos una caravana en automóviles, camionetas, ¿no? Escrachando y denunciando los lugares donde fueron los más emblemáticos, donde se expresó con mayor crueldad la violencia hacia las mujeres. Tanto sea el caso de Alejandra Salsa,
ajá,
el caso de Silvia Rogetti, el caso de las niñas violadas, el caso de las mujeres asesinadas, las travestis asesinadas, por el aborto clandestino, denunciando el rol del Estado en relación a la violencia hacia la mujer. Y vamos a terminar a las 20 horas en el Monumento a la Madre, donde vamos a realizar una radio abierta, que viene Noelia Pucci, va a cantar.
Bien.
Y vamos a hacer una silenciada, volanteada, y vamos a hacer una permanencia, a la que aparte de que somos nosotras las que convocamos, llamamos, invitamos a la participación de todas las organizaciones,
bien,
de todas las mujeres, tanto a la caravana como a la radio abierta, a ser parte de esto que sea más amplio que nosotros, ¿no?
Bien, Noelia Pucci justamente estuvo ayer cantando, sí, en el programa de Carlos Ulanowski un temazo sobre en favor de la vasectomización y contra la paternidad y maternidad irresponsable y, digamos, en este caso también la irresponsabilidad del Estado cuando no está defendiendo a las mujeres, ¿no? Así que en un programón, ¿no?, que se hizo con Carlitos. ¿Lo habrás escuchado?
No lo escuchamos porque estábamos en la marcha.
Ah, bien.
Nos acercamos a la marcha a ver.
El programa fue muy bueno. Y yo quiero recalcar una cosa que mejor que lo digan ustedes. Esto no es solamente para las mujeres.
No, no. Y me quiero referir a una cosita que vos decías recién en relación al Estado y cómo, ¿no?, en relación a Cristina Kirchner, que plantea, ¿no?, el problema de que está en contra del aborto.
Ajá.
Y que eso es un problema central en el Día de la No Violencia contra la Mujer, porque la violencia a las mujeres de todas formas, ¿no?, golpe físico, psíquico, pero hay un problema central que es que las mujeres pobres mueren por año más de 500 por aborto clandestino, y el Estado está dejando que esas mujeres sigan muriendo al pronunciarse en contra del aborto. Y en ese sentido la Iglesia, que trata de reconciliarse con el Estado, con este gobierno, son los principales responsables. Y en ese sentido vamos a ir al Monumento a la Madre, expresando que ser madre no es una elección, sino que es una opción. Tenemos que elegir ser madres o no, y en ese sentido estamos a favor del derecho al aborto legal y gratuito.
Muy bien. Florencia, lo que quieras decirnos y hacer para que tus compañeras y los compañeros puedan ir mañana a partir de las 3 de la tarde.
Bueno, reafirmar la convocatoria y centralmente en esto, ¿no?, que no se trata de un problema, lo que vos decías, exclusivo, que deban, si bien son las mujeres quienes debemos llevar adelante esta pelea, porque somos quienes sufrimos todo este tipo de violencia, pero bueno, por supuesto la convocatoria está abierta también hacia los compañeros, que muchas veces, si hay compañeros piolas que nos acompañan, Y bueno, que la convocatoria es amplia, que no es solamente de un sector, sino que invitamos a todas las organizaciones a sumarse, porque aparte esta fecha fue, digamos, es el inicio de todo un cronograma que fue votado en la asamblea en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Córdoba hace poquito.
Y el año que viene acá.
Y el año que viene acá, por supuesto. Entonces tenemos que empezar, digamos, a conformar este espacio con la mayor unidad posible para dar la pelea, digamos, también aquí en Neuquén, digamos, como se hace cada año en los encuentros, ¿no?
Muy bien. Miriam Coca, Florencia Lescano, muchas gracias. Reiteramos mañana punto de partida y punto de llegada y horario.
15 horas desde Perito Moreno 373, desde Aten Capital, a las 20 horas en el Monumento a la Madre, la radio abierta. Las que convocan son las compañeras feministas desobedientes, las fugitivas del desierto, agrupación de mujeres pan y rosas y convergencia socialista.
Muchas gracias, compañeras.
Muchas gracias a vos.
Antes de irnos de este bloque, antes de irnos de este bloque quiero leer algo sobre que de lo mucho que me ha llegado en esta semana. Quiero recordar que el 26 de noviembre se festeja el Día del Trabajador No Docente Universitario, pero que durante toda esta semana, a partir de un hecho que ahora voy a leer, se generaron toda una cantidad de reacciones, del cual muy humildemente desde este programa adherimos. Tomamos de las muchas cosas que nos llegaron, a partir de Diego Castro y de otra compañera también de apellido París, esto que viene también y que dice: Neuquén, 21 de noviembre, a la comisión directiva de APUNC, el encuentro anual de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Comahue se va a hacer en el batallón de ingenieros número 161, el batallón que todos conocemos, historia dura de los 70, el mismo batallón que tiene en su interior a la escuelita, ese, el mismo que fue parte del genocidio. Muchos trabajan por no legitimar los espacios relacionados directamente con el proceso militar, los rechazan, los denuncian, concurren a los juzgados a lo largo y ancho del país, construyendo con tenacidad la justicia negada por más de 30 años. Varios trabajadores de esta universidad se encuentran en esta misma situación. La Universidad del Comahue históricamente ha establecido una posición clarísima con respecto a la memoria y justicia. Irónicamente, la conducción del gremio APUNC hace exactamente lo contrario, no les alcanzó con el reencasillamiento, agregan un nuevo elemento, sigue fomentando la fracturación entre trabajadores. Es difícil de explicar la sensación que se tiene al leer la invitación colgada en la cartelera gremial, cuesta creer la elección del lugar, porque cuesta creer la implicancia ideológica de esa elección realizada por no docentes que conocen la historia de esta universidad. Esta elección desconoce las posiciones asumidas por las otras organizaciones de esta universidad, incluido el Consejo Superior, y descalifica el constante trabajo que desde distintos sectores se ha venido realizando. Hay muchos trabajadores que por historia personal, convicción y memoria no irán a ese lugar, más allá de que quisieran compartir este encuentro anual y más allá que por años hayan asistido. En los nuevos tiempos, los consensos, como suelen decir, favorecen las fallas en la memoria y fisuran la ética. Seguramente no habrá muchas explicaciones. Últimamente en la universidad, en esta universidad parida con la lucha setentista, se ha impuesto no darlas, se han impuesto los excesos de la impunidad. La elección del lugar es lesivo a la institución universitaria, a los sentimientos de los trabajadores que sobrevivieron al genocidio y a la memoria de los trabajadores asesinados y secuestrados. Los abajo firmantes repudiamos esta elección, invitamos a los compañeros a reflexionar sobre la historia del batallón de ingenieros número 161. Firman esta nota que acabamos de leer textualmente Alicia Luna, ex presa política, Nora Rivera, ex detenida, Susana Vega, ex presa política, Alberto Ledesma, ex detenido, todos ellos trabajadores no docentes, y finalmente digamos que esta nota redactada por los compañeros ex presos políticos fue acompañada de alrededor de 70 firmas, fue presentada el último 22 de noviembre a la comisión directiva de APUNC. Desde este programa reiteramos nuestra humilde adhesión a lo que expresaron los compañeros. Enseguida volvemos.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muy bien, y aquí estamos saludando a las distintas radios de San Patricio del Chañar, FM 104.9, a la página Ágora TV, donde siempre estamos, donde han colgado hasta última hora todos los programas hasta el sábado pasado, www.agoratv.org, a Focus de Puyén en Chubut, a los Maragatos de FM de la Costa en Carmen de Patagones, a los Bolsoneros de FM Alas, a los Fueguinos de Radio Activa allí en el culo del mundo, a la gente de radio de San Carlos de Buriloche, a los Rojizos Misioneros de Posadas en la FM Capital, en Järfälla, Estocolmo, Nueva América, en Suecia, y también Nueva Radio de Lund, en el sur de Suecia. Hablando de Suecia, sabemos que Héctor Abarca ha hecho una gran campaña y sigue haciendo una gran campaña en pos de estos mapuches que siguen estando en huelga de hambre: Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Juan Milialien, José Huenchunao y Héctor Liailul, que asumieron la representación de 18 presos mapuche en diferentes cárceles chilenas, lanzaron una huelga de hambre líquida e indefinida. Esto, según una carta abierta enviada el 11 de noviembre por estos 5 presos en huelga de hambre desde el 10 de octubre en el penal de Angol, aquí muy cerca de Temuco. La libertad de todos los presos que se definen como presos políticos y no como terroristas, como lo apunta el gobierno de la Michelle Bachelet, y la desmilitarización y el fin de la represión hacia las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y territoriales. Muy bien, en la continuidad de esto vamos a darle la bienvenida a Sabino Quintar, en su primer programa con nosotros. Compañero, es operador, hijo de Juan Quintar, así que bienvenido, gracias Sabino, en este nombre histórico tuyo. No podía ser menos de un profesor de historia, ponerle Sabino a su hijo. Va a haber una actividad por el libre acceso a lagos y ríos en la Patagonia. Esto se va a producir el 2 de diciembre en el lago Traful, sobre la naciente del río que lleva el mismo nombre. Tenemos aquí todo lo que va a ser la actividad, pero está en contacto con nosotros Guillermo Sánchez, nuestro querido compañero de El Moreno, la agrupación que a nivel nacional conduce Pino Solanas. Guillermo, te damos las muy buenas tardes, muy buenas noches, según en dónde salgas, y contanos qué va a ser esto, qué corno van a ir a hacer, de alguna manera homenajeando a la soberanía nacional en algo que ustedes consideran justamente contrario a la soberanía, que es cercar los ríos patagónicos. Adelante, Guillermo.
Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sí, como muy bien vos dijiste, la actividad, esto es una actividad en el marco del mes de la soberanía nacional, y una actividad que se están haciendo en todo el país desde, bueno, que viene trabajando, pero con este tema de Gualeguaychú se ha levantado mucho, que es este tema de libre acceso a los ríos, el tema medioambiental, y en este tema que a medida que pasa el tiempo, que no es solo acá en Argentina, sino en Latinoamérica, avanza, ¿no es cierto?, el capital transnacional, los grandes grupos económicos, encerrando generalmente grandes bellezas naturales muy importantes, en este momento el agua, la tierra, y bueno, y a los pobladores que viven, o a los que habitamos este continente, la Latinoamérica, en este caso Argentina, nos vemos privados de acceder a estas maravillas que nos dio Dios, ¿no es cierto?, y que para poder disfrutarlo. Bueno, en este marco vamos a hacer una actividad el 2 de diciembre, como dijiste vos, en el lago Traful, donde nace el río Traful, que hay una estancia en la primavera de propiedad de Ted Turner, que esta persona ha alambrado, no deja entrar incluso ríos que confluyen al río Traful como al río Minero, lo ha alambrado del lado del río de adentro y de afuera, alambres que topan hasta el puente y se meten dentro del agua, él con la excusa que dice que hace eso porque es para, como quiere preservar la fauna autóctona, dice que no quiere que por el río se le meta las vacas y las ovejas, y también los de dos patas.
Guille, estamos hablando del dueño de la CNN, ¿no?
Claro, exactamente. Este hombre que a la vez, ¿no es cierto?, tiene un mayordomo, descendiente de familias inglesas, por lo que me han comentado unos pobladores de Cuyín Manzano, bastante, que tiene a la vez guardias civiles armados, que hay una modalidad que a partir de Menem le dio que a muchos estancieros que pueden nombrar o ofrecen empleados suyos como guardias ambientales o guardafauna ad honorem, es decir, el sueldo se lo paga el patrón, pero tiene toda la facultad de que cualquier guardafauna puede hacer multa. Bien. A embarcaciones, sacarte los equipos de pesca, si vos saltás un alambrado, te dice que es invasión de propiedad privada y te secuestra los equipos. Hay compañeros que lo han sacado con el calle al hombro a punta de pistola. Nos hemos enterado que hace 2 años, creo que, si bien no lo entendí mal, nos comentaron gente de Villa La Angostura que creo que Jorge Zapata tuvo un problema ahí en Río Traful también. Y mucho, hola.
Sí, te escucho, adelante, te escuchamos.
Sí, había bajado en retorno. Y bueno, este tema nosotros lo venimos haciendo desde el Moreno, que estamos hablando de la reivindicación, y nosotros hablamos alto de recuperación y de soberanía nacional, porque estamos viendo que a medida que avanzan estos temas de grupos económicos, nos vemos privados del acceso. Y esta es una política que viene, como pasó en la época de las empresas, el Estado, desconocer lo que tenemos, entonces es más fácil rematarlo.
Bien.
Pasan generaciones que no conocen esos lugares, y entonces a la gente lo que no conoce no lo defiende. Entonces nosotros queremos hacer una difusión, y esta es una campaña que va a empezar el 2 de diciembre, se van a hacer varias actividades más en el resto de la Patagonia, en Neuquén, en el resto del país, para reivindicar el libre acceso, porque todos, muchas veces que vamos a disfrutar durante las vacaciones a la cordillera, queremos entrar a un lugar o nos muestran en una revista un río muy lindo, un lago, y cuando llegamos nos encontramos con un alambrado, con alguien que te cobra un acceso.
Sí.
Bueno, esa es la actividad.
Muy bien, Guille, te comprometemos a que después de eso, el otro fin de semana nos vengas a contar cómo fue la cosa, ¿te parece?
Sí, bueno, y de paso dejar la invitación, le vamos a dar un celular, que es el celular mío, que es 0299-556-352169, para todos aquellos que quieran ir, también pueden consultar ahí al compañero Cherbabá o Rubio en el sindicato SEJUN, que también la CTA va a adherir, FETERA está adhiriendo, el Foro Ciudadano por la Democracia en Neuquén.
Muy bien.
Un montón de organizaciones de pescadores, de grupos de trekking que disfrutan de la naturaleza, nos están felicitando y nos están diciendo que continuemos, así que todos aquellos que quieran visitar, ¿no es cierto?, quieran ir a esta actividad, que se pongan en contacto.
Muy bien.
Que vamos a llevar vehículos, lanchas, kayak, bueno.
Mucha suerte, Guille, y cuídense, ¿eh?
Sí, nos vamos a cuidar porque es una actividad que la vamos a hacer pública, vamos a invitar a la prefectura, así que está todo dentro del marco de la ley y no vamos a hacer nada que generemos problemas.
Un abrazo grande.
Gracias a vos.
Guillermo Sánchez, reitero, 156-35-2169, 35-2169 del 156 en Neuquén, para quien se quiera comunicar. Hay otro teléfono, 443-5178.
En blanco y negro.
El comisario torturador Luis Patti está en la cárcel. Nosotros solo tenemos para opinar esto que dicen los queridos yorubas Mario Benedetti y Daniel Biglietti.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
¿Cómo compaginar? No solamente siguen cantando, señor Patti, sino que seguiremos diciendo en su cara y en todos los de los Patis que siguen andando en la calle, que ahí es donde tienen que estar, en la cana. No nos olvidamos, no perdonamos. Patti de la cárcel y que se pudra.
Neuquén.
En Neuquén estamos en el estudio con un compañero de AMI, la Asociación de Músicos Independientes, un blusero, al cual le pedimos que te acerques al micrófono, Jorge Chocobar, del grupo Chocos Blues. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y acá estamos visitando un poco la radio, así explicamos un poco qué pasa en el ámbito esto, ¿no? De las leyes, la música, qué sé yo.
Justamente, a poquitas horas del Día de la Música, Día de Santa Cecilia, que de paso, Cañazo, digamos que va a celebrarse justamente mañana domingo a las 20 horas en la Escuela de Música de la ciudad de Neuquén, diagonal Alvear 52, con un costo de la entrada de 10 mangos. Lo invita Artemisa, todas las voces juntas en el amor a la música. Pero bueno, en el amor a la música ustedes hay un montón de músicos. ¿Cuántos son? Contanos, Jorge, ya, y vos que viniste ahora de Mendoza, de encontrarte con otros músicos independientes.
Y acá en Lavi hay aproximadamente, qué sé yo, haciendo una cuenta hace varios meses, 27 grupos, digamos, de que lo bueno que ni se repiten los integrantes, ¿me entendés? Salvo en un par de casos, y ahora es sumando, se han sumado otros más a partir de eso, así que tendría que revisar de nuevo la lista, ¿no es cierto? Se han incorporado más grupos de música. Con respecto a Mendoza, bueno, se realizó hace un mes y pico el encuentro de músicos independientes. Ajá. Donde fue integrado por asociaciones de Buenos Aires, Rosario, de Mendoza, San Juan, de Córdoba y de La Plata también, y bueno, y otras.
¿Y
otras,
ustedes?
Y nosotros, obviamente, que fue, es el segundo encuentro, el primero había sido en Córdoba. Bueno, y todos con esta problemática, ¿no? De la parte de los músicos, digamos, que más cuesta abordar, que es sentarse a leer una ley, elaborar un proyecto, ¿no? Que hable que para protección al músico, ¿no es cierto? Estamos a nivel de protección al músico estamos muy atrasados nosotros, lo que es al lado, ponerle, de un médico, de un profesional de otra área.
Bien.
Así que bueno, todos hablamos el mismo lenguaje, muy sorprendente eso, porque ellos tenían la misma problemática. Buenos Aires, bueno, tenía sus cosas particulares debido a que ellos tienen una dinámica mucho más rápida que la nuestra, y otras necesidades particulares de ellos, pero nosotros también llevamos las nuestras, y bueno, ahí vinimos con un material, y bueno, lo estamos estudiando en una comisión de legales que funciona con dos compañeros más, que es Ricardo Ventura y Leo Álvarez.
Muy bien, ustedes están creciendo de alguna manera. ¿Qué expectativas tienen siempre que hay cambios de nombres? Bueno, en el caso de la municipalidad hay un cambio a medias. Smolhan sigue, pero se suma a Carlitos Marcel, un compañero periodista que conocemos y que esperemos que pueda aportar desde ahí y ser también la voz de ustedes en tantas otras cosas. No sabemos si Labrín o no sigue a nivel provincial. Ustedes han tenido algunos chispazos en estos últimos días con el propio Labrín, ¿no?
Sí, con el martes pasado sí, fue un encuentro muy tensionante en la legislatura. Él quiere meter este proyecto de ley que es de público conocimiento, y bueno,
sobre la orquesta sinfónica, digamos, claro, porque hay gente que no sabe y nos está escuchando por fuera.
Claro,
y que ya lo bajó, ¿no? Él mismo dijo que ya no tiene interés.
Sí, ya parece que se ha retirado. De todas formas, leía hoy en el diario que seguía ensayando, porque se había comprometido con el gobernador, ha hecho un par de ensayos más de estos dos últimos. Bueno, también tienen líos, qué sé yo, ¿no? En respecto a nosotros, la Asociación de Músicos Independientes, uno de los puntos uno de los propósitos es relacionarse con todo tipo de, con la gente que, digamos, que tiene los estamentos estatales, ¿me entiendes? Asociación, entonces hay que hablar con todos, que eso es una cosa que hemos aprendido, porque uno por lo general uno tiene una afinidad por lo general política, ideológica, pero
bien.
Bueno, acá hay que sentarse con todos igual, con la gente que gobierna, que es la que maneja los presupuestos y esto y lo otro, y bueno, tratar de trabajar en ese sentido, ¿no? Bien organizado, pero a largo plazo es una ley de protección al músico.
Correcto. Jorge, vos sabés que este programa se escucha en distintos lugares del sur. Uh-huh. Es importante ver, ustedes han tenido, tienen contacto, por ejemplo, con la gente de la cordillera, de Chubut, también de acá cerquita, de Río Negro. ¿Cómo se da eso?
Y yo, hemos lanzado, particularmente, yo estuve hablando con gente de Río Negro, qué sé yo, pero es como está muy todo muy sin... hay que tener mucho debate, ¿me entendés?, al respecto.
Bien.
Entonces, y bueno, obviamente la asociación tiene un año y pico, así que también estamos muy trabajando en nosotros, pero bueno, ya eso tiene que salir, es así, se va a ir dando porque es una problemática general.
Muy bien, mientras le pido a Sabino, aunque sea que nos vayamos despidiendo, con un cachito en honor a... porque hay que respetar al presidente, ¿no? El presidente es Gabriel Enríquez, claro, y es un trabajador portuario, es de otro puerto, así que con él nos vamos a ir despidiendo.
Bueno.
Pero lo que quieras, para seguir convocando a esto que sigue estando abierto a todos los músicos de la región del Valle.
Tal cual, sí, está abierto a todos, en forma... Sí, es a todos. Qué sé yo, ¿no? Es venir y trabajar, que eso es lo que cuesta mucho, Hay gente en la asociación que está trabajando demasiado, me parece, y
hay que darles la mano.
Necesita desparramarse un poco el
trabajo. ¿Dónde se reúnen, Jorge?
Y nosotros tenemos asamblea todos los lunes a las 9:30 en la Escuela de Música.
Muy bien. Ahí, algo que reivindican también como para seguir, claro. Y muchos de ustedes son profesores ahí.
Claro, sí, hay una gran parte de gente que da clase en la escuela o en la docencia, ¿no? A nivel, sí, el año este tan particular, ¿no? Justo para los docentes.
Jorge Chocobar, de AMI, de Chocos Blues, tu trío, te dejamos seguir haciendo blues.
Bueno.
Muchas gracias por haber venido.
No, gracias a vos.
Y nos vamos con algo de la gente de Otro Puerto, allí la gente donde toca también Gabriel y Fabián y Víctor y el cuarto compañero, Néstor, que siempre está. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo grande y arriba Otro Puerto, arriba los músicos patagónicos, arriba la independencia musical.
Y con mi pasaporte sellado de universo, trotaré por la trenza de estos días. Cuando mire...
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.